Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero, Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 12 y 20, esto es Más de uno Extremadura. Hasta las 12 y media les acompañaremos en este martes 7 de octubre. La educación, sin duda alguna, es el área que más quebraderos de cabeza le está dando al gobierno de María Guardiola, al menos durante las últimas semanas, últimos meses. Primero, ya saben, fue ese conflicto del transporte escolar en el inicio de curso que tardó en resolverse. Hoy, huelga de docentes. Docentes de la enseñanza pública, más de 16.000 estaban llamados por parte de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación, que son PIDE-CSI, FAMPE, Comisiones y UGT, a esa jornada de huelga que además se ponía el colofón con una gran manifestación que se está llevando en estos instantes en la ciudad de Mérida. Allí ha estado nuestra compañera Noelia Macías. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí,
cuéntanos.
Como comentabas, yo diría que más de esos 16.000, de hecho, nos comentaban desde Comisiones Obreras, que ha sido representante de los sindicatos, que hasta el 80% de todos los profesores convocados han asistido y todavía estaban contabilizando. 300 centros educativos, más sus docentes procedentes de cada uno de ellos, ocupaban la capital extremeña desde el puente de Lusitania, recorriendo todo el centro hasta la Plaza de España, a gritos de Mercedes Vaquera afloja la cartera, entre muchos otros, pidiendo esa homologación salarial y un trato justo con el resto de comunidades. De hecho, Tomás Rodríguez, el representante de la parte de enseñanza de Comisiones Obreras y también, como decimos, del resto de sindicatos, dando voz a los sindicatos, nos contaba que hay que quedar claro algo que, según dicen ellos, no lo tenía muy claro la Junta, y es que están buscando no una subida salarial, sino una homologación.
Aquí estamos en una negociación de homologación salarial, lo que ellos llaman en su programa electoral equiparación salarial. No estamos en una negociación de mejora salarial. Si fuera una negociación de mejora salarial y nos dijeran ponemos 10 euros encima de la mesa y eso es lo que hay, estaríamos más de acuerdo o menos, pero ellos podrían decir hemos llegado a un acuerdo de mejora salarial y vamos a incrementar la nómina de los docentes de Extremadura en 10 euros. Pero es que no es el caso. La negociación en la que estamos es de homologación con los docentes del resto del territorio nacional. En los meses que han pasado desde que comenzamos esta negociación, otras comunidades que estaban por detrás de nosotros en retribuciones salariales han mejorado sus condiciones, y si nadie lo remedia y esta Junta de Extremadura no se toma en serio esta negociación, en enero del 2026 los docentes de la educación pública de Extremadura vamos a ser los peor pagados de todo el Estado.
Y ayer escuchamos también a los protagonistas, porque los profesores se mostraban muy indignados con la situación que estaban viviendo y así lo decían en los micros de Onda Cero.
Estamos aquí pidiendo una homologación salarial, principalmente es lo que se ve en los medios, pero detrás de esto hay muchas cosas, como unas ratios, menos recursos personales, atención a alumnos con necesidades educativas que no es la adecuada, no hay una atención adecuada porque hay menos recursos, y muchísimas cosas más que se han puesto delante de la homologación salarial, pero detrás de esto seguramente vengan muchas más cosas. Porque por el mismo trabajo estamos cobrando menos. ¿Cuál es el motivo? No lo sabemos, que nos lo expliquen ellos.
La consejera de Educación no se ha portado bien, no ha negociado con los sindicatos y, bueno, queremos que negocie y que nos suba el sueldo, igual que han subido en otras comunidades como Asturias y otras comunidades.
Ahora mismo, simplemente para que se cumpla una promesa que se ha hecho, que se nos iba a homologar el sueldo con el resto del país, Extremadura ahora mismo es la comunidad que menos paga a sus docentes y eso es injusto.
Y además tuvimos un recorte muy importante en 2008, no se ha repuesto ese recorte, tampoco la equiparación que corresponde a la subida de cada año, y luego lo que te comentaba, estamos en clara desventaja comparados con compañeros de otras comunidades autónomas.
De hecho, bueno, pues como decíamos, los profesores seguirán ocupando las calles. Desde los sindicatos decían, bueno, pues que la Junta no se ha querido reunir con ellos y de verdad atenderles las necesidades y proponerles unas condiciones justas. Y les invito a mirar nuestras redes sociales de Onda Cero, porque ahí es donde se ha visto todas las imágenes de la manifestación, que, como decimos, bueno, pues sigue luchando por sus derechos.
Bueno, pues muchas gracias, Noé. Como estas cuestiones de huelgas, los datos van por barrio. Siempre es fascinante, ¿eh? Ver ese baile de cifras que se produce produce cuando hay una huelga entre los convocantes y la autoridad pertinente. En este caso, la Junta de Extremadura, que ha cifrado en un 36% el seguimiento de esa jornada de huelga en la educación extremeña. Lo apuntaba así Elena Manzano, la consejera portavoz de la Junta.
En cuanto a la huelga, los datos que manejamos arrojan que un 36,40% de los docentes la han secundado, un 63,60% de estos docentes han acudido a sus centros de trabajo, no han secundado esta huelga, y en cuanto al acercamiento, pues iniciar, por supuesto, o volver a repetir que desde un primer momento ha habido conversaciones permanentes con la Consejería de Educación, que ese diálogo se ha mantenido a lo largo de estos últimos meses y en estas últimas semanas. Saben bien cuál fue la propuesta de nuestro Gobierno, que era incrementar ese sueldo en 80 euros al mes, en 14 pagas. Esto supone 1.120 euros al año y el impacto presupuestario de esta medida llega casi a los 23 millones de euros.
Comparecía Manzano hace unos escasos minutos tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, donde, entre otras cuestiones, ha dado luz verde también hoy al programa Empleo Estable, que contará con un presupuesto de 32 millones de euros para ayudar a las empresas a realizar nuevas contrataciones y contrataciones indefinidas, con ayudas que oscilarían entre los 5.500 y los 24.300 euros. Aprobaba también una partida de 2,6 millones para la renovación de los sillones de los pacientes y acompañantes en todos los hospitales de la región, o 2,8 millones para la instalación de medidas de protección y refuerzo en distintas carreteras extremeñas para evitar los accidentes de motocicleta en la comunidad. Además, hoy, tercer y último día, ya saben, de luto oficial por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, que ayer fue despedido entre multitudes en su pueblo, en Olivenza. Este mediodía, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, junto con la presidenta de la Junta, María Guardiola, abría un libro de condolencias en memoria de Fernández Vara en la Sala de la Autonomía de la Asamblea Extremeña, y había anuncio en este sentido de homenaje para Fernández Vara. Así lo apuntaba Elena Manzano, como decimos, hace unos minutos.
También quiero comunicarle que la presidenta ha propuesto al rector de la universidad que la nueva Facultad de Medicina lleve el nombre del expresidente Guillermo Fernández Vara por su contribución importante tanto en ese ámbito como en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, por su trabajo y por su dedicación diaria a nuestra tierra.
Y más previsiones destacadas en esta jornada de martes, contándoles que la Convención de Tour España, que este año celebra su quinta edición, lo hace desde hoy en Cáceres. Vamos a hablar con nuestro hombre del asunto, con nuestro hombre del turismo y de Cáceres, Vicente Pozas. Buenas tardes.
Hola, Rafa. Pues se acaba de arrancar en Cáceres la quinta Convención de Tour España. Son 1.200 personas las que se reúnen en el Palacio de Congresos. Es la mayor reunión del turismo que organiza el Instituto de Turismo de España con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura para hablar del turismo de experiencias. Victoria Bazaga es consejera de turismo.
Son 1.200 personas las que van a acudir a estas sesiones de trabajo. Es tremendo y es el evento más importante del Ministerio de Turismo. Yo mismo lo dije, en el propio ministro lo dice, este es el evento más importante que tenemos, o sea, no hay otro como este, y se celebra por primera vez en un destino de interior, y además en un destino de interior del oeste de España y de las características que, como siempre hemos hablado en este programa, tenemos nosotros relacionadas, bueno, pues con nuestros valores, que son de naturaleza, de cultura y de gastronomía, sobre todo, ¿no?
La inauguración oficial mañana por la mañana, con la asistencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la presidenta de la Junta, María Guardia.
Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues tiempo ahora para mirar a esos cielos. Continúa el calor en Extremadura, que parece que nos va a seguir acompañando durante los próximos días. Agencia Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este martes en Extremadura tenemos el cielo poco nuboso con algunas nubes altas, en un día en el que las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máximas de 32 grados en Badajoz, 31 en Mérida y 30 en Cáceres. Mañana miércoles tendremos el cielo poco nuboso con algunas nubes altas y por la tarde hacia el este crecerán algunas nubes de evolución. Asimismo, las temperaturas diurnas bajarán de forma notable, quedándose las máximas en los 27 grados en Badajoz y Mérida y 26 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por último, un apunte deportivo, porque ayer hubo sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol. El Azuaga va a recibir al Leganés, equipo de segunda división. El Extremadura a Las Palmas, también de segunda. El Mérida visita al Navalcarnero, el Cacereño al Guadalajara. Y además el Sport Extremadura de Badajoz disputará contra el Alhama, el Pozo Murcia, la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina Femenina de Fútbol. Así llegamos a las 12:30, al tiempo ahora para dejarles con la programación más cercana, con más de uno en su ciudad, en cada una de las frecuencias locales de Onda Cero. Ya saben que a las 2:50 les seguimos contando noticias de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Feliz martes.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12:31. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este martes 7 de octubre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Y ya lo han escuchado hace tan solo unos minutos. Mérida es protagonista hoy por esa huelga, esa manifestación que se está desarrollando en las calles del centro de la ciudad por parte del profesorado, en el que piden esa homologación salarial. Es el tema principal del día aquí en la capital extremeña, también a nivel regional. En esa manifestación ha estado nuestra compañera de los servicios informativos de Onda Cero, Noelia Macías. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como decías, nos hemos ido desde el principio del puente de Lusitania, que justo ahí empezaba y se aglomeraban todos los docentes, como decimos, buscando una homologación salarial justa. Dicen que se sienten, bueno, pues engañados e indignados por parte de la Consejería de Educación, porque dice que no se llega a un acuerdo, que lo que les ofrecen no son suficientes o son tratos irrisorios. Entonces, lo que buscan, bueno, pues es esa homologación salarial justa en comparación con el resto de comunidades de nuestro país. Hablaban de datos muy bajos la Consejería de Educación, pero desde los sindicatos nos contaban que hasta 300 centros educativos, profesores de todos ellos, se han manifestado hoy en Mérida. Un 80% de esa presencia de profesores que se solicitaba, y se aglomeraban unos 16.000, se preveía, pero yo te digo que estando yo allí, yo creo que hay muchísimo
algo más.
Muchísimos más, y de hecho desde comisiones, desde la Federación de Enseñanza de Comisiones, Tomás Rodríguez, en representación también de los sindicatos, nos comentaba que solo llevaban el 80% contabilizado. Pero que aún había todavía mucho más que contabilizar, y buscando, pues como ellos decían, una igualdad, ocupando las calles de Mérida, al grito de Mercedes Vaquera, afloja la cartera, también comentaban, algo un poco, un salario justo sobre todo, y bueno, pues pedían eso, sobre todo que se les escuche.
Han hecho ruido aquí en la capital extremeña, se les ha escuchado por el centro de la ciudad, muchos autobuses que han llegado hasta aquí de otras ciudades, y además, bueno, también han colapsado un poco el centro, ¿no? Porque...
Sí,
ha habido cortes por la
Plaza de España, ha habido cortes en el Paseo de Roma, no podían pasar los autobuses mientras estaba la manifestación. Había algunos vecinos de Mérida quejándose, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido un corte. Exactamente. Eran muchos, pero todos han pasado y el autobús también ha podido pasar de vuelta. Y bueno, como te decimos, seguirán seguramente en la Plaza de España, que era donde ya terminaba la manifestación. Hoy también estamos pendientes de ese pleno extraordinario en el Ayuntamiento para tratar la aprobación inicial de ese plan general de ordenación urbana. Y como clave deportiva te cuento también que los equipos extremeños que disputarán la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026 pues se enfrentarán en un partido único a equipos de segunda división y primera federación. Por su parte, el Mérida pues visitará Navalcarnero, así que bueno, pues estaremos pendientes de esa Copa del Rey, sobre todo aquí de nuestro equipo.
Desde luego que sí. Oye, y el pleno que empieza en un ratito, a la una del mediodía.
A la una del mediodía, para la aprobación de ese Barcelona. O sea, vamos,
esperemos que sean rápidos
y me voy a otro sitio.
Y esperemos que sean rápidos, que después a las 2 menos 20 estar aquí, Noelia, para contarnos toda esta información. Noelia, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Y en cuanto al tiempo, cielos despejados a esta hora en la capital extremeña, temperaturas agradables, más bien calurosas, similares a estos días de atrás, pocos cambios, tendremos máximas de 31 grados hoy martes y mínimas de 13 grados. Y esta va a ser la tónica de toda esta semana. ¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Pues en unos minutos estará con nosotros la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Trinidad Nogales, para presentarnos todo ese programa de actividades que se va a desarrollar en el cuarto trimestre. Tenemos, como es habitual, ese ciclo de conferencias, grandes personajes de la antigüedad, que se va a desarrollar en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida, pero es que además hay multitud de actividades que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses, como visitas temáticas en la sede de la colección romana, también talleres para los más pequeños de la casa, programación infantil. También, bueno, pues para el público adolescentes, actividades en la sede, en el Museo Visigodo. Y también, bueno, pues diferentes exposiciones, por ejemplo, Logos, Palabra y Pensamiento en Augusta Emérita, que se puede visitar todavía en la sede del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Enseguida, bueno, pues como decimos, hablaremos con su directora para que nos dé todos los detalles de la programación de cara a estos últimos meses del año. Y como cada martes hablamos de salud mental con Cristian y con Esther, que nos van a acompañar en unos minutos desde FEAFES Calma para hablarnos del Día Mundial de la Salud Mental que se va a desarrollar esta semana, en concreto este viernes 10 de octubre, hoy día, para dar visibilidad y también para conocer el gran trabajo que realizan estos profesionales en pro de la salud mental y en ayuda a todas las personas que lo necesiten. Y en los últimos minutos del programa hablaremos con el presidente de la Asociación de Vecinos de La Antigua, Luis Valiente, porque un año más vuelven a realizar ese evento en homenaje a los mayores de 85 años de la barriada. Hacen un llamamiento a aquellas personas que han cumplido ya los 85 años y desean que se les haga ese homenaje, que se pongan en contacto con la asociación. Después, bueno, pues próximamente harán un evento. De todos los detalles hablaremos a lo largo del programa. Esto y mucho más hoy en Más de Uno Mérida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size. En Onda Cero les contamos toda la actualidad informativa de nuestra región, también de la capital extremeña, ya lo han escuchado ahora mismo en directo, pero esa información también la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Onda Cero Mérida, Onda Cero Extremadura, nos encontrarán en X y en Facebook. Si todavía no nos siguen, ya pueden hacerlo. Además, en nuestra página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero, se la descargan en su dispositivo móvil y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12 y 38 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble.
I'm all about that bass. Más de uno, Mérida. Onda Cero.
Próximo destino, Almendralejo.
El sábado 11 de octubre, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde el Museo de las Ciencias del Vino en Almendralejo, Badajoz. El programa se desplaza a la capital de la Tierra de Barros para descubrirnos una comarca de excelentes vinos y cavas y donde disfrutar de sus termas romanas y aguas sanadoras. Gente Viajera en Almendralejo, una actuación en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros, gestionado financiado por la Diputación de Badajoz con fondos Next Generation de la Unión Europea. El sábado 11 de octubre a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
Solo en la feria, solo en el Grupo Gedauto. Citroën C3 gasolina seminuevo por 14.950 euros y Opel Corsa kilómetro cero por 16.900. Solo en la feria, solo en el Grupo Gedauto.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mentesa.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Doce y 12:42 del mediodía, continuamos en directo en Más de Uno Mérida. Vamos a hablar en unos minutos con la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, con Trinidad Nogales, porque ya se ha presentado, incluso ya está en marcha, esas actividades, el programa de actividades del cuarto trimestre que va a acoger el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Actividades para todas las edades que vienen, bueno, pues a divulgar y a difundir también toda la información de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Hay actividades como, por ejemplo, las conferencias, el ciclo de conferencias que ya ha comenzado. Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes.
Bueno, ya vamos encarando el fin de este año, quedan poquitos meses y, como es habitual, desde el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, pues presentáis de cara a las próximas semanas todas esas acciones, actividades, eventos que habéis programado y que se van a desarrollar en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. En este caso, por ejemplo, el más inmediato, ya ha comenzado ese tradicional ciclo de conferencias, en este caso con los grandes personajes de la antigüedad, que arrancó el 2 de octubre y que se desarrolla en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB, en la Plaza Santo Domingo. Personajes de la antigüedad, en el que vamos a escuchar a profesores, a investigadores, sobre, bueno, pues figuras que quizá, bueno, pues ya conocemos un poquito, pero en el que van a ahondar a un poco más.
Pues sí, se trata de un ciclo que, afortunadamente, como casi todos los que ofertamos, está suscitando muchísimo interés. De hecho, en el primer día de apertura, teniendo en cuenta que todavía hay mucho público que no ha tenido conocimiento del ciclo, y también teniendo en cuenta que las temperaturas pues impulsan más el que la gente por las tardes pues pasee o haga otras actividades que ya la asistencia a las conferencias en un centro cerrado, etcétera. Pero tuvimos más de 80 personas el día 2 de octubre, el jueves pasado, donde la profesora Pilar León Castro Alonso, catedrática de la Universidad Hispalense de Sevilla y académica de la historia, nos habló de una figura importantísima, Séneca padre, el padre del filósofo Séneca, un personaje de origen cordobés, muy de una familia muy poderosa, muy bien situada en la sociedad no solo hispana, sino también en la sociedad romana. De hecho, ellos se trasladan en buena parte de la familia a Roma y de alguna manera Séneca padre va a ser el abuelo del gran poeta Lucano, también cordobés, una de las figuras de la literatura latina más importantes. Y bueno, pues la verdad es que fue una delicia conocer de la mano de la profesora Pilar León Alonso a este personaje, porque además fue el tema de su tesis doctoral, con lo cual es un tema que domina perfectamente. Y este jueves 9 de octubre, también a las 6:30, en la Caja de Ahorros de Badajoz, en la Fundación Caja de Badajoz, a quien queremos seguir reiterando nuestro agradecimiento, porque la verdad es que mientras estemos en obras, tenemos cedido pues este uso de esas magníficas instalaciones. Como digo, el jueves 9 de octubre, el profesor Martín Almagro Gorbea, también académico de la historia, nos hablará de un personaje mítico, el rey Argantonios, rey de Tartesos. Ahora, con el descubrimiento del Turuñuelo y con la puesta en valor de yacimientos en la provincia de Huelva y en distintos sitios de la península ibérica y también de Extremadura, pues está suscitando mucho debate todo ese mundo mítico de Tartesos y la figura de Argantonios, el rey por antonomasia, el que conocemos a través de los textos, de las fuentes, y que tuvo ese papel tan importante, pues nos lo presentará el profesor Martín Almagro, que como muchos oyentes sabrán y aquellos que no lo conozcan lo tengo que destacar, ha sido y sigue siendo el director científico de las excavaciones de Medellín, de la necrópolis orientalizante de Medellín, cuyos trabajos van a continuar y donde salieron piezas de primerísimo nivel en el yacimiento de Medellín, que sería también un yacimiento como el Turuñuelo, como Cachorroano y, bueno, como tantos otros yacimientos de Extremadura de primer nivel. Y él nos va a presentar qué es lo que se conoce, qué parte hay de mito y qué parte hay de realidad en esta figura de Argantonios. Luego, el 16 de octubre, el próximo jueves, trataremos la figura de Augusto, es decir, el fundador de la colonia. Será a cargo de José María Álvarez Martínez, director emérito del Museo Nacional de Arte Romano. Y, bueno, pues va a haber bastante interés en esa figura, ¿no? Y seguiremos a lo largo de todo el mes de octubre desgranando diferentes conferencias y terminaremos a final de diciembre, exactamente el 11 de diciembre, con la última conferencia de este trimestre, pero con la figura de Julio César. Pero luego, a lo largo de todo 2026, hasta mayo, que sigue el programa de actividades, seguirán estas conferencias con bastante éxito todos los jueves, y tendremos pues esa visión de los personajes de la antigüedad. Pero el programa nuestro trimestral pues tiene de todo, como tú has dicho en tu presentación. Tiene actividades para el público, como estas conferencias, el público interesado en los temas de historia. También hay público en general, visitas temáticas a la colección del Museo Nacional de Arte Romano, espectáculos públicos en Augusta Emérita, el mosaico, las profesiones en Roma. Bueno, pues hay toda esta serie de actividades y de ofertas. No podemos olvidar tampoco las actividades educativas, el programa educativo del Museo al Aula, que se desarrollará en octubre y noviembre.
Esto ya es
y
con los centros educativos, ¿verdad?
Sí, no, efectivamente. No. Se hará en los centros educativos, porque teniendo en cuenta que todavía el museo no tiene disponible la parte nueva, sí, donde va a haber unos espacios espectaculares para aulas didácticas, para recibir a los colegios y a todas esas actividades docentes, pues lo hacemos al revés. Es decir, las monitoras nuestras se desplazan hasta los centros educativos y, bueno, pues van trabajando con los centros en diferentes temas. Pero también los programas educativos se van a desarrollar en el propio museo, en la sede romana y en la sede visigoda, donde vamos a hablar de la iconografía del mundo visigodo, del reciclaje de las piezas, cómo se reutilizaban en la antigüedad todas esas piezas, se fueron utilizando a lo largo de los siglos, y también actividades para público infantil, público escolar, la Semana de la Ciencia, que va a ser en noviembre, y las jornadas eulalienses. No olvidamos el público adolescente, que va a tener también varias sesiones con el taller de Diseñamos un Museo, y tampoco olvidamos a nuestros mayores, es decir, el MENAR visita con el proyecto de Arqueología del Recuerdo a los centros de la tercera edad, los centros de mayores, centros de día de Mérida, y se van a hacer también visitas a todas esas actividades, y se va a ir con estos mayores para, bueno, pues recordar esas vivencias que ellos tienen en relación al patrimonio, las excavaciones de Mérida, etcétera. Y, por supuesto, el museo es un museo accesible. Vamos a hacer también actividades de accesibilidad, el museo a través de los sentidos, con centros y asociaciones que trabajan por la diversidad y por la integración de todos los colectivos en nuestra ciudad. Vamos a hacer ese museo a través de los sentidos, Sonidos en Augusta Mérida, museo a través de los sentidos, y seguiremos manteniendo la exposición Logos, Palabra y Pensamiento en Augusta Mérida, que inauguramos con el Festival de Teatro. Y también vamos a tener otro clásico ya en diciembre, la exposición del Belén de Playmobil. Que
menudo
es otro
éxito tiene todos los años, sí, sí.
Sí, sí. Eso es esta exposición del Belén de Playmobil, la verdad es que tiene una acogida tremenda, porque es una variante que al público pues le resulta muy atractiva, y la verdad que cada año se van incorporando cosas nuevas, se van trayendo cosas nuevas, y es muy interesante. Y tampoco podemos olvidar las actividades que oferta la Asociación de Amigos del Museo. La celebración del Día del Socio, que fue este pasado sábado, aprovechando el puente del 12 de octubre, del 11 al 19, harán un viaje a Túnez. El 12 de octubre también será el Día Europeo de los Amigos del Museo, visita al Museo Abierto de Mérida, el Día de los Amigos. En noviembre hay un viaje a Trujillo, también hay visitas aquí al circo, a la palestra y al acueducto de San Lázaro. Y luego se harán en diciembre, durante todo el mes de diciembre, exposición de fotografías de los viajes de los últimos años. Y el 21 de diciembre, como ya es un clásico, el concierto de Navidad en la nave principal del museo, para recordar pues todas esos preludios de la celebración que hacían los romanos del cambio de año, del nuevo solsticio. Uh-huh. Y, en fin, creo que es una oferta muy diversa, muy amplia, que va dirigida a todo tipo de público, como comentabas al principio, que tiene, bueno, pues interés, cualquier persona que tenga interés por diferentes temas lo puede ver, y estamos muy satisfechos de esta oferta y de todas las posibilidades que lanzamos uh-huh. al público, y esperamos seguir teniendo, como siempre, una aceptación enorme en todo lo que lanzamos. Uh-huh. Y bueno, ya un poco a la expectativa del nuevo año para empezar a pensar ya en nuestra nueva sede.
Oye, antes de terminar, porque me llama mucho la atención esas actividades accesibles, Sonidos en Augusta Emérita, donde vais a trabajar, bueno, pues con centros y con asociaciones aquí de la capital extremeña. No sé si es la primera vez que realizáis este tipo de actividades accesibles.
No, ya llevamos, nosotros somos pioneros en uh-huh. trabajar en temas de diversidad. Llevamos muchos años trabajando, ya hemos hecho ofertas para lenguaje de signos, uh-huh. para bucles auditivos, es decir, llevamos trabajando con muchas instituciones y colectivos a nivel nacional y a nivel local para hacer que el museo sea un centro totalmente accesible. Ahora, como estamos de obras, obviamente tenemos el problema de que no somos accesibles desde el punto de vista físico, porque sí. tenemos, como saben buena parte del público, pues los ascensores en proyecto y en fase de cambio, pero sí que es cierto que estamos ya pues trabajando desde hace muchos años con problemas de diversidad funcional, de diversidad cognitiva y siempre con esa idea de un museo abierto y diverso.
Bueno, pues solo quiero recordar a todos nuestros oyentes, Trinidad, que bueno, hemos hablado aquí de manera general de todas las actividades, pero todas ellas se pueden consultar tanto en la página web del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida como a través de las redes sociales del museo, que bueno, ahí encontrarán toda la programación. Iréis informando puntualmente también de todas esas actividades, algunas de ellas que estén pendientes porque son gratuitas, pero algunas necesitan inscripción previa. Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros, un cordial saludo.
Un saludo,
gracias.
Hasta la próxima, adiós.
Hasta luego, hasta la próxima, adiós.
Si alguna de las actividades les ha llamado la atención, bueno, ya saben que algunas necesitan inscripción previa, ¿eh? No lo dejen para última hora porque ya lo han escuchado de la voz de Trinidad Nogales, que hay algunas que tienen muchísimo éxito y se agotan rápidamente esas inscripciones. Vamos a hacer a continuación una pequeñísima pausa y en tan solo dos minutitos estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
El número uno en vehículos híbridos y eléctricos en la Feria de Zafra. De la mano del grupo Gedauto, BYD. Descubre su impresionante gama de híbridos y eléctricos y su reciente lanzamiento, el SIL 6 DMI. Míralos en el stand del grupo Gedauto en la Feria de Zafra.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Una de la madrugada y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea la rosa de los vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios. A partir de la una de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981 siempre a tu lado.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Y yo la pena te la canto por si acaso. Suelte la tuya del poder, vive donde nace. Muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a las capitales.
We'll
Nos acercamos casi a la una del mediodía, momento ahora de conocer la información actualizada a nivel nacional e internacional de Onda Cero. Más de uno, Mérida, continúa en unos minutos, en un ratito. A eso de la 1:05 estaremos de vuelta aquí en directo para contarles muchos más asuntos. Les espero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 de la tarde en Noticias Mediodía, en nuestra primera parada en Moncloa, rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Acaba de empezar con primeras preguntas a la portavoz sobre el decreto de embargo de armas a Israel. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Y la primera pregunta para la ministra portavoz ha sido cuál es la posición del gobierno, si tiene conocimiento de lo que van a hacer el resto de los grupos parlamentarios. Ha dicho que van a estar hablando, que están hablando hasta el último momento con todos y cada uno de los grupos parlamentarios y que lo importante, ha dicho, es que se apruebe el Real Decreto.
Evidentemente nosotros, como saben, estamos hablando con todos y lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto. Sobre todo porque en ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad.
Este es el argumento principal del gobierno, sentir generalizado de la sociedad, pero como decimos, el Ejecutivo dice que el Grupo Parlamentario Socialista es el que está dialogando en el Congreso con todos y cada uno de los grupos.
Están dialogando, sí, la votación, no obstante, sobre este decreto de embargo de armas se ha aplazado hasta mañana porque se ha entendido que hoy, el día del aniversario de la matanza, no era la mejor jornada. El caso es que el debate sí va a tener lugar, se votará mañana. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, por lo que sabemos ha sido Junts quien proponía en la Junta de Portavoces el retraso de la votación esta mañana. Desde el primer momento al PP, el que parecía dispuesto a secundar la idea, le parece bien, incluso a retrasar el debate hasta la semana que viene, y al PSOE tampoco le parecía mal, de hecho llevaba su propia propuesta de retraso. Pero Junts sabe que esto tiene que ser por unanimidad y ha exigido que conste que la propuesta es suya. Podemos tiene, por tanto, 24 horas ahora para presionar al gobierno si quiere su voto a favor de dicho embargo.
Veremos qué es lo que sucede, lo sabremos en las próximas horas. Mientras tanto, siguen las negociaciones sobre la propuesta de Trump para Gaza en el Cairo, coincidiendo con este segundo aniversario de los atentados. La organización yihadista acaba de asegurar que acepta entregar las armas, pero el control de la franja no, sobre el control de la franja y el futuro de los rehenes no ha dicho nada a Asunción Salvador.
Una fuente qatarí ha reconocido que quedan detalles todavía por cerrar, pero Hamas ya adelanta que no va a aceptar la creación de un comité internacional que gestione la franja durante un periodo de transición, un punto esencial recogido en el punto 9 del plan de Trump, si se aviene Hamas a entregar las armas. Una cuestión que a priori también se presentaba como uno de los puntos más difíciles en las negociaciones. Lo que más urge en esta primera ronda, en cualquier caso, es acordar un plazo para un alto el fuego temporal y estipular los detalles logísticos para el intercambio de rehenes. Todos los rehenes quiere Israel que vuelvan vivos y muertos por presos. Continúan de momento a esta hora las negociaciones en Egipto.
La UCO prepara un oficio con datos sobre la vida íntima de José Luis Ábalos que confirman que Koldo sufragó viajes a personas que mantuvieron con el exministro encuentros de carácter personal. Es una de las conclusiones que se extraen del último informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de Valle Manzares.
Del 15 al 16 de septiembre de 2020, Koldo envía billetes de tren a Teruel por un importe de 490 euros. Coincide con la estancia de Ábalos en El Parador, donde siempre ha negado cualquier tipo de fiestas con prostitutas. La UCO lo incluye como uno de los gastos relacionados con billetes de transporte sufragados por Koldo y su exesposa a favor de personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal. La conclusión la extrae de conversaciones que, según el informe de la UCO, al afectar a la vida íntima del investigado, serán aportadas en una carpeta diferenciada en oficio aparte. La Guardia Civil cifra en casi 5.000 euros los gastos de billetes y alojamiento de terceras personas vinculadas a estos encuentros personales, como una tal Rosa Rumana, jefe Valencia, e incluye pagos a Ofelia, Michel Brasil y Rosalía.
Hoy le han preguntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, por la supuesta financiación irregular del Partido Socialista.
Yo estoy absolutamente convencido de que el PSOE no tiene financiación irregular de ningún tipo. De ningún tipo. Más bien lo que estamos viendo es gente que más que dar al partido se ha llevado del partido, ¿no? Y eso es distinto, ¿no? Y entiendo además que adornado toda la operación con unas expresiones, con una jerga que es absolutamente lamentable y que es a mi juicio muy bochornosa, sí.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de martes 7 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
¿O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives?
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Más de uno, Mérida. Onda Cero.
Trece y seis minutos, ya estamos de vuelta. Esto es Más de Uno Mérida. Antes de que lleguen los servicios informativos a las 2 menos 20 y a las 2 menos 10 tenemos todavía, bueno, pues mucho programa que ofrecerles. Vamos a hablar en unos minutos con el espacio de salud mental de la mano de Cristian Cano y de Esther Milanés desde FEAFES Calma. Este viernes, día 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y ese precisamente va a ser el tema del que hablemos en el día de hoy, con muchos retos por delante, el de visibilizar, el de pedir más inversión en salud mental y también, bueno, pues para dar a conocer a toda la ciudadanía, a todos nuestros oyentes, la gran labor que realizan personas como Cristian, como Esther, que ayudan, bueno, pues a muchísimas personas a través, por ejemplo, de esos proyectos, de esos programas a través de FEAFES Calma. Hablaremos, bueno, pues de salud mental, Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre. Pero es que además estará también con nosotros Luis Valiente, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Antigua. Bueno, digo que eso lo saben ustedes porque ha participado aquí en nuestro programa muchísimas veces, no necesita presentación. Y viene a contarnos que van a desarrollar un año más el homenaje a los mayores de 85 años en la barriada. Hacen un llamamiento a las personas que ya hayan cumplido 85 años por si quieren participar en este homenaje para que se pongan en contacto con la asociación. Enseguida les contamos cómo deben hacerlo y también ese acto de homenaje que tendrá lugar próximamente en el mes de abril. Pues de esto y mucho más hablaremos en tan solo unos minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y en tan solo dos minutos, ¿eh? Estamos de vuelta. Hasta ahora.
Más de uno, Mérida. Onda Cero.
El número uno en vehículos híbridos y eléctricos en la Feria de Zafra. De la mano del grupo Gedauto BYD. Descubre su impresionante gama de híbridos y eléctricos y su reciente lanzamiento, el SIL 6 DMI. Míralos en el stand del grupo Gedauto en la Feria de Zafra.
próximo destino, Almendralejo.
El sábado 11 de octubre, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde el Museo de las Ciencias del Vino en Almendralejo, Badajoz. El programa se desplaza a la capital de la Tierra de Barros para descubrirnos una comarca de excelentes vinos y cavas y donde disfrutar de sus termas romanas y aguas sanadoras. Gente Viajera en Almendralejo, una actuación en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros, gestionado por la Diputación de Badajoz con fondos Next Generation de la Unión Europea. El sábado 11 de octubre a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Solo en la feria, solo en el Grupo Gedauto. Citroën C3 gasolina seminuevo por 14.950 euros y Opel Corsa kilómetro cero por 16.900. Solo en la feria, solo en el Grupo Gedauto.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Lo está llorando, desmoronándose, nadie viene a ayudarlo. Me echo el último cigarro y me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho.
Ya estamos de vuelta, continuamos en Más de Uno Mérida y como cada martes hablamos de salud mental con FEAFES Calma. Además, lo vamos a hacer hoy en una semana importante porque este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Este año, en este 2025, bajo el lema Compartimos Vulnerabilidad, Defendamos Nuestra Salud Mental. Vamos a hablar precisamente de este Día de la Salud Mental que se celebra esta semana, como siempre, con Cristian Cano, educador social. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y también me acompaña Esther Milanés, que es psicóloga infanto-juvenil. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Buenas tardes. Bueno, como decimos, un tema que seguramente alguna persona que nos esté escuchando lo ha sentido o lo ha vivido alguna vez, como es la salud mental. ¿Por qué hay que hablar de salud mental? ¿Por qué es importante? Y porque hablar de ello significa también pues romper barreras, ¿no? Que quizá en muchos casos todavía esto está un poco estigmatizado. Parece que muchas personas en ocasiones no quieren reconocer que tienen algún problema de salud mental y por eso el conmemorar también en este programa, este Día de la Salud Mental que se celebra este 10 de octubre. Precisamente, bueno, desde FEAFES Calma se va a conmemorar el día 9 con diferentes actividades, pero es una buena semana para hablar de este asunto. ¿Cuál es la situación actual de la salud mental?
Bueno, pues nosotros lo que vemos a día en los institutos es que a nivel digamos escolar y con los adolescentes sigue habiendo mucho estigma con el tema de la salud mental, puesto que en ocasiones desde las casas pues no se habla mucho, ¿no?, de lo que es la salud mental. Igual sí que cuando se da una enfermedad por salud física se normaliza un poco más, pero el tema de la salud mental sigue siendo un estigma a día de hoy, y lo que buscamos con ello, con el proyecto que llevamos a cabo y con todas las actividades que vamos realizando, al final es buscar un poco que este estigma día a día cada vez sea menor, ¿no? Sí que es importante hablar de ello, puesto que al final es necesario, como venimos diciendo en programas atrás, que hay que validar todo tipo de emociones, ¿no? Uh-huh. y que la primera causa no natural en España de, digamos, de la primera causa de muerte no natural, tanto en jóvenes como en general, es el suicidio. Entonces, bueno, al final todo lo que conlleva al hablar de salud mental también conlleva un poco prevenir este tipo de muertes, ¿no? Como hemos hablado en otros programas. Y qué bueno que la salud pública al final hoy en día tampoco da abasto, ¿no? Hay muchas listas de espera en todo lo que conlleva, pues, el psicólogo en la salud pública. Creemos que este programa va a ser un poco más reivindicativo en ese sentido, puesto que lo que buscamos también es un poco dar voz a que es necesario que siga aumentando las plazas en la sanidad pública, que obviamente hacen un buen trabajo y una buena labor, pero al final, pues, lo que son profesionales en la salud mental a nivel, en el ámbito público, digamos, porque también se ven desbordados, ¿no? Que también hay que mirar por la salud mental de estos profesionales y que tampoco pueden abordar todo lo que se tiene que abordar hoy en día y todas las problemáticas que existen. Uh-huh. Y que al fin y al cabo sí que pueda haber modificaciones y no tanto, pues, a nivel profesional, digamos, que nosotros hacemos todo lo que podemos, ¿no? Pero que también hay que reivindicar un poco, pues, un cambio en las leyes, un cambio también a nivel de, pues, todo lo que se invierte en salud pública y a nivel de aumentar el número de profesionales en ese ámbito. Porque sí que es verdad que es algo que sigue siendo poco valorado, a mi parecer, ¿no? En plan, que muchas veces sí que hablamos de lo que es la salud mental, pero sí, luego no se toman matices está, con respecto a eso.
Está como de moda hablar de salud mental, pero hay veces que, bueno, que solo se habla, ¿no?
Y eso lleva a la práctica.
Eso es. Y lo que hace falta, pues eso, también por parte de las instituciones públicas, meter más recursos en este sentido.
Hablaba, por ejemplo, Esther, de más profesionales, en este caso sanitarios, porque hacen una labor magnífica, pero se ven desbordados porque se necesitan más profesionales. En este caso, por ejemplo, también hacía referencia a la salud mental también en los más jóvenes, en los centros educativos, más psicólogos, quizás más orientadores también, más especialistas que trabajen con estos jóvenes, ¿no, Cristian?
Sí, lo que tenemos que tener claro es que la salud mental no es solo cosa de personas adultas. La salud mental empieza desde la infancia, ¿no? Como ha dicho mi compañera, como padres, como adultos, lo de validar las emociones de los niños, de no soltarle esa frase, esa pildorita rápida para que se calme, para que se callen. Bueno, un poco nos tenemos que dar cuenta también de cómo cada uno reaccionamos ante este tipo de situaciones. Y sí, nosotros, por ejemplo, nuestro ejemplo es que estamos haciendo un proyecto durante una serie de meses y después ese proyecto se corta. Entonces, pues, no puedes hacer ahí un seguimiento, no puedes estar ahí a pie del cañón como nos gustaría.
Totalmente.
¿Cómo trabajáis vosotros con los más pequeños, con los jóvenes en los centros educativos? Porque es un proyecto también que vosotros realizáis no solo en FEAFES, con vuestro trabajo en FEAFES Calma, sino también esa presencia en centros educativos.
Eso es, pues nosotros mayoritariamente hacemos talleres con los chavales, o sea, con todos los alumnos, tanto de primaria como de secundaria. Uh-huh. Y también trabajamos, importante a nuestro parecer, con el profesorado y con la familia, que al final no solo se quede en lo que es el alumnado en sí, sino que llegue a todos los ámbitos y contextos próximos a lo que son los chavales y las chicas y demás, que al final, pues eso, no solo es causa directa en ellos, sino que los padres tienen que estar concienciados con lo que es la salud mental. También el ámbito, pues, profesional educativo también tendría que estar concienciado. Y al final lo que nosotros también notamos es que estos talleres se quedan cortos, ¿no? Que a lo mejor dentro de la educación podría haber algo establecido más relacionado con la educación emocional, ya que es algo que en el día a día estamos viendo que cada vez hay, pues, más trastornos de salud mental, por desgracia. Uh-huh. O que en ese sentido vemos aspectos en los que, pues, nos llama la atención cómo ciertos niños pueden estar sufriendo, y que esto a lo mejor podría, pues, digamos, modificarse de alguna manera, pues poniendo un poco ahí, no solo la tirita de los talleres, ¿no? De decir, esto pues obviamente puede ayudar a mucha gente, sino que también en el día a día fuese algo un poco más de continuo, ¿no? Uh-huh. Que puedan ver, como ven, pues una clase de matemáticas, de lengua, que obviamente es necesaria, pero que también puedan observar que las emociones son necesarias identificarlas, validarlas, permitírselas, saber que van a sentir frustración en muchos momentos de su vida y que esto es un hecho que se va a dar pues prácticamente a lo largo de todo su desarrollo. Entonces, al final,
saber, saber gestionar esas emociones desde pequeño también va a hacer que en un futuro no tengamos otros problemas más serios, ¿no? Que también hagan que tengamos que tirar de unos servicios públicos, con lo que también, bueno, eso económicamente conlleva. O sea, si eso todo es, lo cortamos desde total, antes, es mucho mejor para todo el mundo.
Es mucho más fácil trabajar desde la prevención que no cuando ya el problema está ahí. Uh-huh. Y bueno, firmo con todas las letras de que las matemáticas, la lengua, la historia son importantes, pero si una persona no se encuentra bien mentalmente, ¿qué ganas va a tener de aprender matemáticas o de ir a trabajar o de...?
Porque ¿qué factores influyen tanto en personas más jóvenes como en personas adultas para que puedan tener un momento en el que tengan problemas de salud mental?
Vale, pues mira, primero la violencia muchas veces que ejercemos verbalmente y de forma no verbal, como los abusos, uh-huh, el bullying en los centros, pues bueno, es un factor bastante importante en que haya más casos de problemas de salud mental. La precariedad laboral, también es importante no olvidarnos de los aspectos económicos, de que muchas personas quizás no llegan a fin de mes, ¿no? Y eso también es un factor que influye bastante en las personas. Y bueno, la soledad de nuestros abuelos, de nosotros mismos también, que muchas veces, que ahora con las redes sociales parece que estamos más conectados, pero al final uno se monta en el autobús y la gente ni da los buenos días mirando el móvil. La verdad que estamos más desconectados que nunca.
Leo por aquí una cosa que además me llama mucho la atención y que quería también comentarlo con vosotros, porque decís que la salud mental no es algo del individuo, ¿no? Porque estábamos hablando de esos factores que pueden influir en la salud mental, sino también un asunto social. Es algo de todos.
Totalmente. O sea, siempre se pone un poco el punto en el individuo como tal y parece que eso genera más culpa en el individuo que otra cosa, ¿no? O sea, no solo es el individuo y todas las herramientas que pueda tener y la capacidad que tenga para identificar ciertas situaciones, ¿no? Es que su contexto también influye. No podemos separar al individuo del contexto y eso es fundamental. Se tiene que tener en cuenta que las necesidades básicas de cada persona tienen que estar cubiertas y como necesidades básicas hablamos de personas que tienen un nivel económico más bajo, obviamente van a tener más probabilidades de tener algún trastorno de salud mental. ¿Por qué? Porque va vinculado a que no tienen unas condiciones básicas establecidas, ¿no? Uh-huh. Esto es importantísimo porque al final también hay que quitar la parte de culpa que siente el individuo por no llegar o no proyectar unas expectativas, unas metas más altas, porque realmente no puede. Y eso va implícito un poco también en la comparativa que nos hacemos con otras personas, ¿no? Al final tenemos que aceptar que hay personas que tienen unos recursos que nosotros no tenemos y que es básico también luchar por la salud mental desde un ámbito social, ¿no? Uh-huh. Digamos, de cubrir las necesidades de todas las personas para que éstas no tengan por qué sentirse, pues no sé, en un estrés continuo por necesitar cubrir, por ejemplo, un padre, una madre de familia, las necesidades básicas
ese
de sus hijos.
Ese sentimiento también de inferioridad.
Eso es, de inferioridad menos continua por no poder cubrir ciertas, pues no sé, ciertas uh-huh cosas básicas, ¿no? Que en el día a día necesitamos. Pues al final todo eso es importante reivindicarlo porque si no se genera mucha culpa en el individuo y parece que todo es porque tengo que hacerlo yo y porque depende de mí, porque no, realmente no, hay muchas cosas que escapan a nuestro control y eso también hay que tenerlo en cuenta, que el contexto escapa a nuestro control y que es algo que, por desgracia, afecta a todas las personas que, por ejemplo, no tienen dinero para pagarse un psicólogo privado, tienen que acudir a lo que es un psicólogo público, un psiquiatra por la vía pública, y las listas de espera, como sabemos, no son nada fáciles de gestionar hoy en día, ¿no? Y más si te encuentras en un entorno rural, con lo que ello conlleva, con la cantidad de recursos que pueden tener allí, que son bastante
que hay veces que ni llegan, que ni llegan, sí, sí. Ni llegan los recursos.
O sea, que es que al final todo eso hay que tenerlo en cuenta, que parece que donde nacemos también implica el cómo nosotros vamos a poder desarrollarnos, y eso afecta y es un punto a tener en cuenta.
Hoy, bueno, queríamos dar en este programa visibilidad, queríamos quitar ese estigma, ese tabú a la salud mental, queremos ponerla sobre encima de la mesa. Lo llevamos haciendo además en este programa desde que arrancamos esta nueva temporada y conmemoramos este 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, bajo un lema que queríamos resaltar también: compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental, porque quizás este tema viene a hablar mucho también de lo que decíamos, de que esto es algo compartido y que defendemos entre todos. Nadie nos va a quitar que en algún momento de nuestra vida tengamos un problema de salud mental, porque como nos explicabais, los factores pueden ser muchísimos y que pueden afectar a cualquier persona, esté en cualquier momento de su vida.
Efectivamente. Bueno, yo quería invitar a toda la gente también a que se una a una marcha que se va a realizar el día 10 a las 10 y media. Y
El día 9.
Y
este jueves.
Y para que, bueno, que toda la gente eleve su voz y que la salud mental es necesaria, tanto y como la salud física, o más.
Hablábamos, bueno, de esas acciones también que se van a llevar a cabo desde FEAFES Calma para conmemorar el día 10 de octubre, esa marcha a la que animamos a todas las personas a que se sumen a ella. También, bueno, otro tipo de acciones que vais a desarrollar también de manera interna, ¿no?, para continuar trabajando en pro de la salud mental.
Eso es. Nosotros desde la Federación, a nivel estatal, contamos con muchos, digamos, espacios donde se trabaja desde FEAFE, no solo FEAFE Calma como nosotros aquí en Mérida, sino también otros centros como en Coria, Navalmoral, Plasencia, Cáceres, Badajoz, Don Benito y creo que Zafra, si no me quedo por ahí ninguno. Y nos reunimos todos en un evento este día 9, pues para conmemorar un poco eso, ¿no? El estigma que se sigue teniendo con respecto a la salud mental, un poco en pro de poder sacar beneficios de ese día, ¿no?, y de todos pararnos a plantearnos qué podemos mejorar y cómo podemos llevar un poco esto hacia adelante y seguir luchando porque la salud mental sea algo prioritario hoy en día. Y al final, pues bueno, también premiar a las personas que han estado ahí, ¿no? Como este año creo que el premio va dedicado a los enfermeros que se dedican especialmente a la salud mental. El año pasado fue algunas empresas públicas en Coria que...
Sí, creo que fue MAFRE, con un programa de inserción laboral.
Eso es. Entonces, bueno, también reivindicar pues todas esas asociaciones o todas esas...
Y las empresas.
Empresas y personas y demás que siguen luchando por ello, ¿no? Y que también nos ayudan a tener, pues, digamos, un mundo mejor, ¿no?, en ese sentido. Y que no dejemos de lado lo que es la salud mental, y que porque una persona tenga un problema de salud mental no implica que al final sea una persona pues diferente, ¿no? Que es la normalidad y que es la diferencia a día de hoy, porque al final es un poco eso, ¿no? Que dónde están los límites y por qué tenemos que generar un estigma a raíz de la salud mental.
La salud mental importa, y quería, bueno, pues terminar con un último mensaje antes de despedirnos. ¿Cómo podríamos despedir el programa de hoy?
Bueno,
la salud importa y la salud mental más, y es cosa de todos.
Yo me gustaría recalcar para terminar un poco que se sigan pues generando vínculos de cuidado entre las personas que tenemos a nuestro alrededor, que sigamos escuchándonos más, porque al final a veces parece que nos cuesta escuchar, oímos de fondo y no escuchamos mucho ni profundizamos, y que creemos más espacios seguros en los que no nos tengamos por qué sentir juzgados, ¿no?, por el hecho de hablar de algo que nos duele o en ese momento nos hace sufrir. porque una persona pues a lo mejor pueda quitarle importancia en ese momento. Creo que no está de más que todos nos paremos a plantearnos cómo podemos mejorar, ¿no? Que también se sigan pues reclamando los recursos y más inversiones y compromiso político y comunitario, o sea que al final eso no nunca falte, porque es súper necesario, y que la salud mental pues al final no debería ser un lujo, sino un derecho humano básico, y que eso es algo principal.
Uh-huh. Y bueno, lo que hacéis vosotros también, ¿no? Los medios de comunicación, cuando se implican. Es muy importante para romper ese estigma del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros también a ti personalmente, Isma, y a Onda Cero Mérida.
Totalmente.
Por el espacio este y porque se hable de la salud mental.
Aquí estamos para lo que sea necesario, y más para hablar de cosas tan importantes, ¿no? Como es la salud mental. Y yo quería también, antes de despedirme del programa, en esa conmemoración este viernes, el día 10 del Día de la Salud Mental, dar las gracias a todas esas personas que nos cuidan, que cuidan nuestra mente, como es vuestro caso, como es también el caso del resto de compañeros de FEAFES Calma y otros tipos de federaciones, de organismos que trabajan, como comentaba Esther, en otras localidades cercanas de aquí, de nuestra comunidad autónoma. Y más inversión, importante.
Inversión a nuestro
no
político.
Solo en salud pública, sino también lo que hablábamos antes, centros educativos, que hay que prevenir desde bien jóvenes.
A nuestros políticos hay que decirlo más claro, muy claro y muy alto, que la salud mental importa.
Totalmente. Es.
Cristian Cano, Esther Milanés, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias,
adiós.
Gracias.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy.
Continuamos con más asuntos en Más de Uno Mérida, y no queríamos despedir el programa de hoy sin saludar al presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Nuestra Señora de la Antigua, porque vuelven un año más a organizar ese acto en homenaje a los mayores de 85 años de la barriada. Luis Valiente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y cuántos años lleváis ya? ¿Cuántas ediciones? Porque ya son bastantes.
Pues llevamos ya 15 años, llevamos.
Madre mía, 15 años ya realizando ese homenaje a los mayores de 85. Y es que en la barriada de la Antigua hay muchísimas personas mayores, de más de 80, de más de 85, que además tienen historias que son importantes que salgan a la luz.
Bueno, son fuente de sabiduría. Es impresionante porque nosotros ahora hemos empezado a apuntar ya a algunas personas. Queremos llegar a 10, porque muchos más tampoco tenemos que dejar para el año que viene.
lo vais organizando, los vais repartiendo, ¿no? A lo largo del año.
A lo largo del año ya, ya tenemos dos para el año que viene apuntados, porque he dicho, oye, que yo tengo ya 84. Digo, pues tres para el año que viene. Así que es, sin duda alguna, uno de los actos más emocionantes que hacemos la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Antigua. Es un acto entrañable, sencillo, pero es muy emocionante. Conseguimos que muchos mayores que no han conseguido reunir a sus hijos por circunstancias, pero ese día la mayoría que tienen los hijos fuera procura estar en el acto. Mm. Para nosotros eso es muy, muy, muy importante, porque se emocionan, saltan algunas lágrimas de ver a sus hijos y a sus nietos, y nosotros nos sentimos muy orgullosos. Como el acto es también en la parroquia Perpetuo Socorro, donde se va a hacer una misa extremeña a cargo de la Asociación Folclórica y Cultura Nuestra Señora Antigua, y después pues le entregaremos una placa reconociendo el esfuerzo y el trabajo que han hecho durante toda su vida. Y después nos reuniremos con toda su familia y sus nietos y sus hijos y brindaremos una copa de vino extremeño en el centro del día. El acto en sí es así entre sencillo, sí, pero es la emoción, es la categoría de conseguir que encontremos a 10 familias reunidas en torno a este homenaje.
El acto va a tener lugar el 16 de noviembre, pero antes de esa fecha, todas las personas, todos los vecinos de La Antigua que tengan más de 85 años, bueno, pueden acercarse al centro social y allí los martes y jueves pueden, bueno, pues apuntarse, inscribirse en este acto de homenaje. O sea, hacéis ese, lanzáis ese llamamiento.
Hemos hecho el llamamiento hoy y ya creo que tenemos aquí, está aquí mi asistenta. Ya tiene 5 o 6.
¿Ya? ¿Tan pronto? ¡Qué rápido!
Tan pronto. Tan
Jolines,
pronto,
qué bien.
Ella ya los tenía fichados.
Ah, ya les...
Y hemos ido a su casa.
¿Y habéis hablado con ellos? ¿Qué os han contado?
Bueno, no, hemos hablado con los hijos.
Ah, con los hijos.
Hay algunas personas que tienen más de 90 años. Jolines. Y tampoco dicen, no, a mi hijo, porque yo ya... ¿Qué os cuente? Y estamos viendo, hay otras personas que están en silla de rueda, pero que van ahí al acto.
Van a poder
al acto
ir.
Porque merece la pena.
Bueno, pues recordamos que está abierto ese plazo de inscripción, como nos cuenta Luis Valiente, para aquellas personas que quieran participar en ese homenaje a los mayores de 85 años de la barriada Nuestra Señora de La Antigua. Se pueden poner en contacto con la asociación, ya sea acudiendo al centro social los martes y jueves desde las 11 y hasta la 1 del mediodía, y por la tarde también de 6 a 8. El acto, ese gran homenaje, será el 16 de noviembre en la parroquia del Perpetuo Socorro a partir de las 12:30 del mediodía. Luis, no sé si nos queda algo por decir antes de despedirnos.
Sí, nuestro objetivo es reconocer públicamente la labor que hicieron, que han hecho a lo largo de su vida y las penurias que han pasado estas personas mayores, la mayoría, que creo que es justo de reconocerle públicamente eso que han hecho por tener esta región como la tenemos, gracias a ellos, a su esfuerzo y a su trabajo y a su sacrificio. Para nosotros es un honor a poder hacer este homenaje.
Bueno, pues animamos a todas las personas de La Antigua a que participen en este gran acto con esos familiares mayores de 85 años. Y
muchísimas,
bueno,
pronto
conoceremos esas historias. Luis, muchísimas gracias, como siempre.
Sí, ya las conoceremos. Venga, un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. And she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.
Bueno, pues llegamos casi a las 2 menos 20 del mediodía. Momento de despedirnos del programa porque llegan ya los servicios informativos de Onda Cero. Como siempre, ha sido un placer. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Volvemos mañana miércoles a la misma hora de siempre. Les esperamos a partir de las 12:30 aquí en Más de Uno Mérida para ofrecerles toda la información, toda la cultura, todo el entretenimiento de aquí, de nuestra ciudad, de la capital extremeña. Les dejamos ahora con los servicios informativos, como decimos, de Onda Cero. Primero con la información de la ciudad con Noelia Macías y 10 minutos después, a las 2 menos 10, información regional con Juan Carlos González. Y nos vamos, nos despedimos como siempre con música. Ya saben ustedes que toda la selección musical de siempre de ahora la podrán escuchar en Europa FM, Tierra de Barros. Gracias por acompañarnos y que pasen buena tarde.
She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh. Slipping by, oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes as she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life is forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance to the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night.